Cuatro minutos después de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, tengo el inmenso honor, el gusto de saludar a don Nemesio Fernández Cuesta. Don Nemesio, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
El señor Fernández Cuesta es muchas cosas. Es economista del Estado, ha sido secretario de Estado de Energía, ha ocupado puestos de responsabilidad en el sector energético y además acaba de publicar hace una semana este libro que es No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones. Estamos ante un escenario, como saben ustedes, de descarbonización. Posiblemente también de descarbonización, pero esa es otra y más complicada. Y en este escenario de descarbonización de la Unión Europea, que realmente responde o representa el 7% de las emisiones mundiales de esos gases del efecto invernadero y todo lo que conocemos, ha tomado posturas ciertamente severas, que me da a mí la sensación de que era inevitable que la Comisión revisara los plazos sobre descarbonización, ¿no?
Sí, opino que sí. Veremos a ver esta nueva comisión cuando se forme y empiece a trabajar, en principio el 1 de diciembre, cómo, creo yo, irá alterando algunos de los plazos y algunas de las medidas que la anterior comisión fue tomando sobre esta cuestión, porque básicamente son inasumibles o, si se asumen, pues van a suponer un debilitamiento notable de la industria europea.
Claro, bueno, los combustibles fósiles, o sea, vamos, el petróleo, sus derivados, etcétera, etcétera, básicamente la automoción, los automóviles llenan de gases, no solo los automóviles, también la industria llena de gases el cielo europeo y a lo que se tiende es que pues, cada día más los coches sean eléctricos. Alemania e Italia son las que han abierto el debate. Hacer un coche eléctrico en Europa es mucho más caro que en China. Y los chinos invaden el mercado pese a los aranceles. ¿Para estos sectores el Pacto Verde es un problema?
Sí, sobre todo los plazos del Pacto Verde. Es decir, por ejemplo, en España queremos tener, de acuerdo con la última versión de nuestro Plan Nacional de Energía y Clima, 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras calles y carreteras en 2030. España es un país donde el 70% de los coches duermen en la calle. Si no hay una red de cargadores públicos y además de cargadores públicos de alta potencia, pues es que el esfuerzo no tiene sentido. Y además para esos red de cargadores se requiere una inversión en líneas de transporte y distribución de electricidad también notable. Y por otra parte, pues toda la cadena de valor del automóvil y de las baterías, que son su elemento esencial en el caso de los coches eléctricos, pues está controlada por los chinos. Es decir, si España quisiera cumplir a rajatabla sus 5,5 millones, pues tendríamos que importar coches chinos. Y somos el segundo productor europeo de automóviles y el octavo del mundo, lo cual pues significaría debilitar nuestra industria a costa de unas fechas que se pueden tranquilamente pues alargar algo en el año. Hay que tener en cuenta también, perdón, que China quema el 54% del carbón del mundo. Es decir, que cuando importamos coches chinos, importamos emisiones.
¿Pero usted cree que el coche eléctrico es el futuro?
El coche eléctrico debe formar parte del futuro. No creo que, por ejemplo, en las ciudades, pues podamos, es una solución que tiene muchas ventajas, sobre todo desde el punto de vista de contaminación y de reducción de las emisiones. Es decir, el mundo, porque este es un problema mundial, emite 41,000 millones de toneladas de CO2 al año. Quemamos en el mundo más de 9,000 millones de toneladas de carbón, más de 5,000 millones de toneladas de petróleo y más de 4 billones de los nuestros billones de gas, de metros cúbicos de gas. Eso es una cantidad de CO2 que va a la atmósfera que contribuye al poder de la atmósfera de retener calor y es lo que está influyendo en el cambio. Por lo tanto, todos ganaríamos, pero hay que hacerlo con sentido común porque siendo el 7%, pues hay que mirar fijamente a China, que es el 31%, o a Estados Unidos, que es el 14% de las emisiones mundiales. Y dos, el cambio climático lo que va a generar a finales de siglo o puede generar a finales de siglo son pérdidas económicas. Si para ahorrarnos esas pérdidas económicas incurrimos ya en la pérdida de nuestra industria, pues no estamos haciendo lo correcto.
Claro, pero señor Fernández Cuesta, siendo nosotros, Europa, el 7% de las emisiones, ¿tiene sentido ser el líder de la descarbonización?
No, en mi opinión no. tiene sentido ser un socio responsable del resto de los países que emiten, pero esto de ser el líder, pues es muy complicado. Vamos, creo que no debíamos hacerlo porque estaríamos sacrificando nuestra industria cuando no tenemos de momento las tecnologías disponibles en suelo europeo.
Y China es inconvencible, ¿no?
China yo creo que tiene una filosofía de poder. Ellos han fundado todo su desarrollo económico en el consumo de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón es un recurso autóctono que tienen. Prácticamente el 90% de su carbón lo producen en su territorio. En petróleo es al contrario, el 84% lo importan. Por lo tanto, de ahí su interés en el desarrollo de los coches eléctricos, porque les reduce su dependencia o su potencial dependencia, que eso es uno de los factores que en política energética siempre hay que tener en cuenta.
¿Hay que extender la vida de las centrales nucleares?
En mi opinión, sin duda. Básicamente, la energía nuclear de centrales antiguas, como las que tenemos en España, pues es una energía sin emisiones, es una energía que produce las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y da firmeza al sistema, y es el perfecto complemento de la energía renovable, en la cual tenemos ventajas competitivas por nuestro recurso solar y nuestro recurso eólico, pero que son intermitentes. Por lo tanto, energías renovables, almacenamiento en forma de baterías y de bombeo hidráulico y nuclear, pues pueden configurar un sistema eléctrico descarbonizado y cuya electricidad sea más barata que la que hoy disfrutamos.
Ya. Habla usted de neutralidad tecnológica. Dígame qué es eso.
Pues hay tecnologías que están en una fase incipiente de desarrollo, que no sabemos si se van a imponer, si se van a abaratar, sobre todo, que es lo más importante. Por ejemplo, la producción de hidrógeno verde o la captura de carbono en la producción clásica de hidrógeno, que es con gas natural. Pues al final lo que sea más barato será lo que produzca el hidrógeno más barato, que será lo mejor para nuestra economía. ¿Va a ser más barato el hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua o el hidrógeno producido a partir del gas natural con captura de carbono? Pues no lo sabemos todavía. Hay que dejar tiempo al tiempo, pero al final lo que tiene que ser es que el mercado imponga que la manera más barata de producir hidrógeno de bajas emisiones pues sea la que se desarrolle. Entonces, el primer punto es sustituir en el vocabulario hidrógeno verde por hidrógeno de bajas emisiones, que a fin de cuentas es lo que necesitamos. Otro ejemplo, los coches. ¿Por qué no podemos utilizar en los coches combustibles de origen vegetal, que ya hay en algunos puntos de suministro en nuestra geografía? Bueno, pues es una manera de reducir emisiones a la espera del coche eléctrico o a la espera de que se produzca a cualquier otro descubrimiento tecnológico. Es decir, en los despachos no se puede definir cuál es la tecnología que va a triunfar en términos de coste y de extensión en un mundo real.
¿Tiene razones nuestra industria, la española y por extensión la europea, para estar preocupada?
Sí. La participación de la industria en el Producto Interior Bruto europeo está cayendo, en el caso español, de manera idéntica. Y luego, pues Europa, Alemania fundamentalmente, pero Europa por extensión, teníamos un modelo que consistía en importar energía barata de Rusia, comerciar con China y que nos proteja a Estados Unidos. Bueno, eso es un modelo que es insostenible, eso sí que es insostenible. Y por lo tanto, pues lo tenemos que cambiar y estamos viendo el impacto en Alemania, que era quien más se beneficiaba del gas ruso barato. Y su sustitución por otro combustible, pues le está costando esfuerzos notables. Y toda la industria europea tiene que transformarse para reducir esas emisiones, que es necesario hacerlo. Todas las industrias que requieren pues más de 500 grados de temperatura pues están utilizando hoy en día gas natural en todos sus procesos. La sustitución de ese gas natural pues es compleja y requiere muchísimas inversiones. Y por lo tanto la industria europea y la industria española están preocupadas por esta transición y por el esfuerzo económico que supone y por la perentoriedad de los plazos. Que eso es uno de los problemas que espero que esta Comisión Europea pues le dé un par de vueltas.
¿Factores bélicos como la guerra de Ucrania, de qué manera influyen?
pues la guerra de Ucrania influyó de manera notabilísima porque supuso el corte del suministro de gas ruso por tubería, que significaba el 40% del consumo de gas europeo, de la Unión Europea. Y nos hemos quedado sin eso, pero lo hemos sustituido por gas americano, pero el gas americano tiene que licuarse, que significa que hay que enfriarlo hasta menos 160 grados y después hay que meterlo en un barco, llegarlo a Europa, regasificarlo e inyectarlo. En definitiva, estamos pasando un gas ruso de unos 20 euros megavatio hora a un gas americano de unos 40 euros megavatio hora. Eso significa que se ha multiplicado por dos el coste. Y significa también que el coste del gas en Europa es cuatro veces el coste del gas en Estados Unidos. Para las multinacionales es mucho más sencillo y mucho más sensato, solo con la frialdad de los números, instalarse en Estados Unidos que instalarse en Europa.
¿Tiene España un importante papel futuro en la canalización del gas hacia Europa?
No necesariamente. Nosotros tenemos una estructura muy independiente y que nos basta, basada en la importación de gas natural licuado, más los dos gasoductos que vienen desde Argelia. Es una estructura sólida, es una estructura que garantiza nuestro abastecimiento, pero para tener que jugar un papel importante, pues habría que duplicar muchas infraestructuras de España hacia el norte. Lo lógico, y que ya se está haciendo, es que las terminales de regasificación de Bélgica, de Holanda y las que está construyendo Alemania, pues sean las que suministren el grueso del gas natural licuado que venga de Estados Unidos y de otros orígenes al centro de Europa.
¿Y del hidrógeno?
Del hidrógeno es un tema que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla tecnológicamente, ya lo hemos mencionado, y habrá que ver cómo es de barato o cómo es de caro. Pero efectivamente hay proyectos de construir una red troncal europea de hidrógeno, pero el problema es la demanda de hidrógeno y si la demanda de hidrógeno se va a materializar y en qué usos y costumbres. No es fácil pensar que el hidrógeno vaya a jugar un papel fundamental, por ejemplo, en el almacenamiento de electricidad. Hay quien dice que con la electricidad se produce hidrógeno, se guarda el hidrógeno y luego se vuelve a producir electricidad. En ese proceso se pierde más de la mitad de la energía en transformar electricidad en hidrógeno y el hidrógeno de vuelta. Por lo tanto, son procesos que difícilmente van a ser rentables. Por lo tanto, hay que esperar. De ahí la neutralidad tecnológica.
A la administración Trump le gusta mucho o apuesta por la técnica del fracking, que digamos que es una, para entenderlo transversalmente, aprovechar cada gota de gas que hay entre los poros de la Tierra. ¿A usted le gusta?
No es cuestión de que nos guste, es que es imprescindible. El 60% de la producción de gas americano es fracking. Es decir, nosotros estamos viviendo del fracking. Porque si no hubiera fracking en Estados Unidos, Estados Unidos no produciría el gas que nos está vendiendo en estos momentos. Por lo tanto, son tecnologías que se desarrollan y que tienen la virtud de mejorar la productividad de todos los campos de petróleo y gas. Estados Unidos está produciendo un 30% más de petróleo que Arabia Saudita y es el mayor exportador del mundo de gas natural licuado. Y en 2016 no exportaba gas natural licuado. Eso nos da una idea de la agilidad de la economía americana en términos de inversión y desarrollo y nos da una idea de la importancia del fracking. Sin él no hubiera sido posible este cambio en el panorama energético mundial.
¿Y por qué en Europa he rechazado tan de plano la técnica del fracking?
Porque hay que ser verde. Es un poco el problema. Yo creo que todo lo verde es necesario. El ecologismo ha generado una conciencia que es muy de agradecer, que haya contribuido a crearnos entre todos esa conciencia, pero a la hora de solucionar problemas, pues hay que pensar cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, qué es lo que se necesita, y ahí es donde hay soluciones distintas. Pero en la producción de petróleo y gas siempre se ha fracturado. A 2.000, 3.000 metros de profundidad, pues la presión es tal que para que los poros de las rocas donde está el petróleo y el gas pues produzcan, pues siempre se ha fracturado. Se ha fracturado con explosivos. Ahora se fractura con agua que contiene disolventes y contiene arena de cuarzo para mantener abiertas las fisuras en la roca, que es en esencia en lo que consiste el fracking. Bueno, es una técnica más. que evidentemente no digo yo que sea verde, digo que es necesaria.
Es decir, hay una ideologización excesiva del debate en torno a la descarbonización, como decíamos antes.
En mi opinión, sí. Y cuando pones las ideas por delante, pues normalmente las soluciones que se alcanzan no son las óptimas, ni las segundas menos las segundas óptimas. Son otro tipo de soluciones y además corres unos riesgos, como por ejemplo comentábamos antes, que la industria europea pues pierda todavía más de su peso en nuestra economía. Y la industria es importante porque tiene una productividad media superior a la del conjunto de la economía, y más productividad significa más salarios y significa más clase media. Si hacemos desaparecer la industria, nos vamos a quedar con unas sociedades que ya se está viendo muy partidas en dos, con una desigualdad importante y difíciles de estructurar, y esa es una de las preocupaciones de fondo que pueden estar en las múltiples razones de la polarización que vivimos.
He leído una frase suya que dice: si el cambio climático mata el turismo y nosotros, la industria, nos volveremos un museo. ¿Me lo quiere explicar?
Sí, es decir, el incremento de temperatura medio en España a finales de este siglo pues puede estar en torno a los 3 grados. 3 grados de media pues significa que las temperaturas en verano pues serían las de Qatar, por ejemplo. Y nadie va a veranear a Qatar. Podríamos mantener un turismo de invierno estupendo, pero el turismo de verano, que es la masa del turismo que viene a España, pues lo perderíamos, porque es que además en paralelo en el norte de Europa las temperaturas subirían. Y serían muy agradables los veranos. Y el PIB, el peso del turismo en el PIB está en el 13%. Entonces, y con el turismo, por ejemplo, la agricultura. Los viñedos tendrían que irse a más altura. El olivar andaluz pues tendría que ir por goteo. Es decir, que necesitaríamos y afectaría gravemente esas subidas de temperatura, afectarían gravemente a nuestra industria turística y a nuestra industria agroalimentaria, que son dos de los pilares de nuestra economía. Si para salvar, reducir las posibilidades del cambio climático y reducir las emisiones, en ese tránsito nos cargamos la industria, porque dice, oiga, es que las industrias emiten mucho, vamos a cumplir estrictamente todos los plazos que nos pide Bruselas, pues si reducimos nuestra actividad industrial, pues estamos incurriendo ya en una pérdida de riqueza económica para evitar una pérdida de riqueza económica futura. Por lo tanto, creo que el planteamiento debería ser distinto. Vamos a salvar la industria y vamos salvando la industria, reducir las emisiones con tiempo, con tranquilidad, con buenas maneras, de manera que podamos salvar el turismo y la industria agroalimentaria a final de siglo.
Le tengo que hacer esta pregunta, señor Fernández Cuesta. Esta nueva comisión, que ahora arranca, tiene como vicepresidenta para una transición limpia, justa, competitiva, bla, 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 a la señora Teresa Rivera. En sus manos va a estar buena parte de lo que ocurra con los compromisos de la descarbonización. ¿Cómo valora usted ese nombramiento?
Bueno, yo creo que es un nombramiento. La presidenta von der Leyen fue elegida por una coalición de socialistas, verdes y populares. Y a esa misma coalición responde el nombramiento de Rivera. Rivera es el cargo socialista más importante en esta nueva comisión. Por lo tanto, los socialistas europeos no la iban a dejar caer y los populares europeos pues también tienen que apoyarla en el marco del apoyo general a la comisión. El cambio fundamental es el grupo italiano de Meloni, en el cual que se abstuvo en la elección de von der Leyen, y que yo creo que va a utilizar von der Leyen para determinadas políticas europeas que necesite sacar adelante, pues apoyarse en el grupo de Meloni en una geometría variable. Pero yo creo que Rivera será elegida, como será elegido el vicepresidente de Meloni e incluso el comisario propuesto por Orbán. Y va a ser un paquete en el que todos van a ser elegidos.
Segundo, sí.
La ideologización de Rivera, pues Rivera yo creo que es una persona muy capaz, pero que tiene una ideología que en ocasiones pues pone por delante de las soluciones que, en mi opinión, son más adecuadas o más prácticas. Lo que no sé hasta qué punto esa ideologización pues va a ser atemperada por la comisión y por el colegio de comisarios y por los equilibrios de poder de dentro del Parlamento Europeo. Pero yo creo que veremos una posición de la señora Rivera más atemperada de lo que hemos visto.
Hombre, en lo nuclear ya lo ha hecho, o parece que lo ha hecho.
Sí, pero bueno, porque es la lógica. Y yo creo que ahora se dice que se conforma con que en España se cierre Almaraz y que las demás pues sigan adelante. Pero yo creo que lo que hay que hacer es mantenerlas todas y conseguir que la electricidad pues sea más barata en España con esa combinación que antes he descrito.
Le dejo la última a Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor Fernández Cuesta. Mire, por hacer un resumen, me gustaría saber su opinión al respecto de cuánto cree usted que hay de ideología, cuánto de negocio, cuánto de ciencia en el concepto este de transición energética, que parece que implanta un modelo fiscal y casi de forma de vida pues muy apabullante y muy distinto, y en general no solo con la transición energética, sino con esa hoja de ruta que han venido a llamar Agenda 2030.
Bueno, yo creo que hay mucha ideología. La Agenda 2030, si se analiza con cuidado todos y cada uno de sus objetivos, que haya justicia para todos, que haya vida en la tierra, que haya vida en el mar, igualdad entre hombres y mujeres, pues son objetivos alcanzables. El problema de la Agenda 2030 empieza cuando todo hay que considerarlo una única unidad y todo tiene que ser conseguido al mismo tiempo. Por ejemplo, hay en el mundo 1.400 millones de personas que no tienen acceso a una cocina limpia. Yo diría que hay 1.400 millones de mujeres que no tienen acceso a una cocina limpia en esos países. La manera más sencilla de acceder a una cocina limpia es una pequeña bombona de butano, en lugar de la leña o los excrementos de ganado que se utilizan. Pero eso no es compatible. Pues mire, hay que ser prácticos y hay que ser sensatos. Los 65 países más pobres del mundo apenas tienen las emisiones que tiene España. Pues dejémosles tranquilos. Que sigan, que desarrollen su sistema energético de la misma manera que lo hemos hecho nosotros y hemos alcanzado unas esperanzas de vida y unas cotas de bienestar que eran impensables hace 200 años cuando empezó esta revolución energética, que es la que nos ha llevado a estas cotas de bienestar. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay un exceso de ideologización, porque en el fondo yo creo que la izquierda se quedó ayuna de banderas con la caída de la Unión Soviética y la superioridad de la economía de mercado sobre la economía planificada y cogió varias banderas para como necesidad existencial, y una de las banderas que cogió pues fue el cambio climático. Cambio climático que en realidad existe, pero que las soluciones nunca será el decrecimiento económico, que es al final lo que se persigue con toda esta filosofía desde la izquierda de la transición energética. Yo estoy de acuerdo con que el sistema energético tiene que adaptarse y tiene que cambiar, pero nunca a través del decrecimiento económico, porque el decrecimiento económico lo único que produce es pobreza y desigualdad. No he visto en ningún caso de la historia del mundo que se haya reducido la pobreza y la desigualdad decreciendo económicamente, sino al contrario. Es crecer, es lo que nos permite, nos da los recursos necesarios para invertir y para distribuir. Y por lo tanto, siempre creciendo. No hay que consumir menos energía, hay que consumir más energía, pero sin emisiones. Ese sería el resumen. En final.
Qué interesante.
No podía ser el vicepresidente este señor,
sí,
¿eh?
Puede ser usted. Sí. No se trata de ser verde o no, sino de eliminar o reducir las emisiones. Es donde Mesio Fernández Cuesta. Le agradezco mucho esta mañana, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros, un placer.